política neoliberal en educación. Nuestros profesores y profesoras nos enseñaban a amar a la escuela pública, a salir a bancarla en la calle, a pelear contra la reforma educativa, contra la Ley Federal de Educación. Y ese fue un aprendizaje re importante para mí. Aprendí a luchar, a resistir. Y en ese camino conocí a Pablo Díaz, que peregrinaba por todos lados, y que muchas veces hoy, porque tenemos otros discursos y otras posibilidades de pensar el pasado, somos muy críticos, ¿no?, de esa lectura y de esa visión. Pero en los 90 había que estar contando el pasado. También me acuerdo de Marta Húngaro, que venían a mi colegio, y nos metimos en el centro de estudiantes copiando los 70, porque era todo lo que hacíamos, ¿no? Los 70 había que traerlos, tenían que volver. Rearmamos la CES, que era la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Empezamos siendo 10, al segundo año fuimos 19, al tercer año éramos 30 centros de estudiantes. Le entregábamos a eso todo el día. A la mañana hacíamos barrios, a la tarde íbamos a la escuela, mi caso, que era el turno tarde, y a la noche panfleteábamos, ¿no? Dedicábamos a eso todo, todo pasaba por ahí. La noche de los lápices era central, ¿no? Nos aglutinaba, era la fecha, le poníamos toda la energía a esa movilización, y también los 24 de marzo. La primera mujer de la que les quiero hablar tiene nombre y apellido, y la voy a traer así, se llama Celina Rodríguez. Estuvo detenida en los 70, era militante, es militante, y yo era la novia de su hijo, y la conocí en una mañana de mates en la que me dijo: ¿vos con este pibe te estás cuidando? Y a mí me quedaban dos opciones: o desmayarme o amarla a partir de ese momento, porque yo tenía 14, 15 años. Ella era feminista, y era una mujer que, si bien militaba con nosotros las causas del momento, ¿no?, contra la reforma educativa el 24 de marzo, era especial. Tenía otra forma de educar a sus hijos, de ser madre, de ser mujer. Era distinta a todas las mujeres que yo conocía en ese momento, porque era feminista y porque era crítica de las organizaciones de los 70 por su machismo, era crítica de las organizaciones de los 90 por su sexismo, y no estaba dispuesta a resignar de la agenda de temas políticos ni la vida plena de las mujeres libre de violencia, ni el derecho al aborto. Entonces, esa para mí fue una marca central, porque yo entendí que tenía que entrar a la política sin dejar de ser lo que era, ¿no? Y sin negociar los temas que me eran propios. La perdíamos como en la guerra, digamos, ¿no? O sea, no, en ese momento no teníamos posibilidades de llevar estas luchas juntas. Por un lado, teníamos una organización que se llamaba Azucena Villaflor. Nosotras estábamos totalmente vinculadas y comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Pero, y militábamos, ¿no?, en todas las fechas, todas las movilizaciones contra las leyes de impunidad, pero no lográbamos que los compañeros y las compañeras que los movilizaba esa agenda nos acompañaran los 8 de marzo, los 25 de noviembre, nuestro calendario de lucha, ¿no? Eran historias como paralelas. La otra mujer que les quería presentar es una madre de Plaza de Mayo. Cuando viene marzo, extraño terriblemente a ellas. A veces sueño que les consulto cosas. Soy de una generación afortunada y pude militar con ellas, ¿no? Conocerlas, aprendí muchas cosas. Me recontra cagaban a pedos las 24 horas del día. También aprendí el rigor, ¿no?, de esas mujeres que tuvieron que soportar muchas cosas con fortaleza y eran mujeres fuertes, ¿no? Sin privilegios, sin contemplaciones a la hora de pensar algunas cuestiones individuales, ¿no? Bueno, es un momento importante. Les cuento a los oyentes, está llegando el guiso. Déjamelo acá, te saco un ojo si me lo llega. Bien. Se nos acaba la solidaridad. No. Les decía, también tiene un nombre, voy a hablar de una de ellas. Porque nosotros solemos tener o contar una historia estereotipada respecto de las madres de Plaza de Mayo, esas mujeres que salen de golpe porque el Estado terrorista les desaparece el hijo. En esas mujeres hay luchadoras que deciden ser luchadoras, no madres biológicas que deciden maternar a sus hijos en la vida pública. Hay madres políticas que deciden convertir la maternidad en un acto público, político, contestatario, revolucionario, en plena dictadura militar, ¿no? No hay naturalización, no hay madres puro corazón que, cómo no serlo, salen con, ¿sí? Hay también eso, obvio, amaban a sus hijos, pero ahí hay una naturalización de roles que no nos permite reconocer y reivindicar la lucha política de esas mujeres y toda la suma de decisiones individuales que las llevaron a sacrificar gran parte de su vida en pos de esa política. Edna Coparoni de Rizzetti fue mi segunda madre. Celina Rodríguez fue mi primera madre mística de la militancia, no biológica. Y Edna Coparoni de Rizzetti fue mi segunda madre. Ella venía de una familia de anarquistas. Su padre montó una escuela en el garage de su casa, en Rosario, y cuando tenía 6 años le enseñaba a los trabajadores a leer y a escribir. Se vino a La Plata a seguir esa vocación, estudió ciencias de la educación, que era lo que podía estudiar una mujer en esa época, las carreras feminizadas, ¿no? Las que estaban asociadas con el cuidado, la educación, la extensión de lo que ya hacían en sus casas. Pero ella no era del todo así, andaba en bicicleta, era revoltosa, entonces terminó detenida con el incipiente movimiento universitario de mujeres de la época en los hogares que había de instituciones de detención de mujeres revoltosas, las prostitutas, las Edna. Y ahí compartió, como ella decía, con qué mujeres, ¿no? Grandes aprendizajes, era antiperonista también. Se casó con un hombre que estaba comprometido en carne y alma a la lucha republicana en España y que defendió la causa y desde acá construyó solidaridades en la Guerra Civil Española, refugió gente. Bueno, fíjense en qué hogar nacen, tienen 3 hijos y nace Ariel, que fue detenido y desaparecido en el 78, Ariel Rizzetti, a los 23 años. Edna es un ejemplo de otras madres de Plaza de Mayo, de las que a veces no hablamos, ¿no? Era feminista, no aceptaba ningún privilegio, ni por ser vieja, ni por ser madre. Me acuerdo que cuando íbamos a la marcha del apagón con Olga Aredes al norte, 46 horas de viaje en el peor colectivo del universo, como hacemos siempre cuando nos vamos a algún lado, el más barato, el que anda con un limpia parabrisas con un hilo, ¿no? Ese tipo de, las chicas se ríen de los encuentros nacionales de mujeres, también nos pasa lo mismo. Nos faltaba, viste, subir en sulky, olor a mandarina adentro, bueno. En esos viajes que íbamos parando y cargábamos a las madres de los pibes asesinados por la maldita policía de Duhalde, del gatillo fácil, parábamos y subíamos a las madres en Tucumán y en Salta de los hijos de las familias colaboracionistas de la dictadura que mataban a las María Soledad, que violaban, ¿no? a las chicas de la dársena. Bueno, era una peregrinación que después parábamos en las comunidades de la Puna, de la red Puna de campesinos y de aborígenes, y ella no aceptaba ni siquiera que nosotros le diéramos el asiento más aceptable, más reclinable, con mayor espacio. De esa mujer yo aprendí la honradez, la dignidad. no asumir y no tener privilegios, aunque estés peleando por una causa justa. Y en el 2001 yo confluí estas dos luchas, ¿no? Porque el movimiento de mujeres se pobló de las piqueteras, de las trabajadoras, de las fábricas recuperadas, de las desocupadas, de las mujeres que abortaban con misoprostol en los barrios, de muchas de las cuales no venían a abrazar la causa feminista, ese fue otro aprendizaje. Pero lo importante era que en Mar del Plata, con la llegada de Bush, hacíamos la marcha contra las mujeres antiimperialista, llenábamos el estadio con 33.000 mujeres y se entraba a fundir estas luchas que habían estado hasta este momento por caminos paralelos, ¿no? La lucha neoliberal contra la desocupación, la lucha por los derechos humanos y la causa feminista. Y a la tercera mujer que quiero nombrar es a Diana. No la conocí, no sé casi nada de ella. Pero en este presente estamos en la osadía con el grupo de chicas y chicos que mantiene esta casa con vida, con vitalidad, con nuevas historias, en reivindicarla, en reivindicarla como militante y madre. Es duro al día de hoy ser madre y militante, ser madre y trabajar. Imagínense en esa época, ¿no? Atreverse a ser una mujer militante, guerrillera, la de mayor rango en la casa. ¿Qué luchas debe haber tenido que llevar al interior de su propia organización, ¿no? Diana es una mujer que también es muy juzgada, ¿no? También comentamos las cosas que muchas veces los chicos de las escuelas, de los secundarios, dicen cuando vienen a la casa, ¿no? La sorpresa de que esta madre tuviera una niña, ¿no? En estas condiciones. Nosotros lo escuchamos hartadamente de las mujeres que van, se atreven a ir con niños a estudiar o se atreven a ir con niños a los piquetes, ¿no? Ahí sigue habiendo un estereotipo de madre y un estereotipo de mujer que tenemos que destruir, ¿no? Que tenemos que construir otro y que ya estamos a tiempo, porque además no solo no nos han vencido, no solo no nos han derrotado, sino que tenemos 40 años de aprendizaje, ¿no? 40 años de resistencia. Tenemos ahí todo un caudal que esas experiencias, estas, ¿no? Las nuestras, las de Chicha, las de las viejas, no nos lo saca nadie, ¿no? Nos podrán derrotar en algunas batallas, pero tampoco nos resignaremos, ¿no? No creo en esta. Entiendo que estamos en un contexto particular. Nunca estuvimos todos juntos y de la mano al estilo Heidi. Siempre hemos tenido nuestras divisiones. Siempre hemos marchado distintos, algunas viejas con otras viejas. Pero en el fondo articulábamos, ¿no? Entonces, en este contexto actual, vuelvo a descubrir y vuelvo a resignificar mi propia historia en las voces de nuevas generaciones que dicen lo que yo no me atrevía, que cuentan cosas que no conocía, a las que me parece que hay que darles un impulso muy importante, porque si bien esta casa existió siempre, yo vine toda la vida a tomar vino, a limpiar, a llevarme limones, esto no se lo digan a Chicha, sacalo de la grabación, lo va a escuchar. Hoy esta casa está poblada de alegría, está poblada de esperanza, está poblada de futuro, está poblada de historia, y es una historia clara. Nosotros la necesitamos a Clara Nahí la necesitamos con urgencia, la necesitamos con desesperación, no nos han vencido, no olvidamos, no perdonamos. De acá secuestraron a Clara, de acá, prácticamente de acá, nos arrebataron a Jorge Julio López. Yo lo vi por última vez el 12 de agosto en un acto en esta casa. Pero no nos van a arrebatar a ni una menos, ni uno más. De acá estamos todos nosotros y todas nosotras, y juntos vamos a seguir resistiendo para adelante. Ese es mi mensaje esta noche. Gracias por haberme invitado.